Al final vamos a cantar una canción que es muy conocida. Cuando yo era chico se cantaba así: ay, perdón por la sangre de Jesús, ay, perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón, para todos hay perdón, los que acuden al Señor Jesús. Yo en la iglesia, cuando participamos de la sangre del Señor, le cambié un poquito la letra al final, porque a mí me hace bien. Decía: hay perdón por la sangre de la cruz, hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad que hay perdón. Escuchen. Para todo hay perdón, por la sangre del Señor Jesús. Hay perdón para todo, hermano. A veces estamos pensando en todos. A veces es bueno cuando pensamos en todo. En todas nuestras agachadas, en todas nuestras faltas, en todas nuestras transgresiones. Una palabra bíblica, pero que hoy se usa en el mundo. Es un transgresor, ¿no? Hay perdón para todas nuestras hipocresías, perdón para todas nuestras mentiras, hay perdón para toda nuestra cobardía, hay perdón para todo nuestro egoísmo, hay perdón para toda nuestra discriminación, ellos, nosotros. Hay perdón para toda nuestra bronca. Hay perdón para todas nuestras heridas. Sí me lastimó. Hay perdón para todos nuestros olvidos. No te vi. Para todo hay perdón. Yo quisiera ser lo más sencillo hoy, no será un discurso, nada que se le parezca. En la hojita verde, aquí donde dice apuntes del mensaje, yo mientras estábamos cantando, gracias, la música me hace tan bien, anoté para que se lleven Juan 15, del 5 al 16, después unos versículos muy complicados, que son en Deuteronomio 15, del 7 al 11. Génesis 15, 2, y antes Génesis 2, 18. Y Efesios, lo que fue leído, capítulo 3, versos 14 a 19. Yo quisiera hablar un poquito de la comunicación. Hay gente que está muy callada en el mundo hoy. ¿Vio? Son los que prenden el televisor, miran la hora, y a ver qué pasa. Y pasa muy poco si no te tiene de actor, si no vives la vida. Hay dos personas o dos tipos de personas. Están las personas que viven, y están las personas que miran cómo los otros viven. Te lo voy a repetir. Están las personas que viven viven, sufren, luchan, aman, son amados, lloran, se lastiman, lastiman. Gracias. Y hay personas que se pasan la vida viendo, mirando, observando cómo otros viven. Evidentemente esta no es la experiencia que Cristo vino a proponernos. Él nos vio, y porque nos vio en necesidad, Él vino a vivir nuestra vida, a caminar nuestros caminos, a sentir nuestras ausencias, a reír con nuestras risas, a llorar con nuestras lágrimas. Vino a vivir. Y si es cierto que le dice a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y fue antes de la muerte y muerte de cruz. Creo que a veces exageramos demasiado al decir que Cristo vino a morir. Cristo murió. Su sangre abrió la entrada. Pero Cristo vino a vivir. San Juan decía, en el principio era el Verbo, era la idea de Dios, era el concepto de Dios. Y aquel Verbo, concepto, idea, palabra, era Dios. Pero aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. En Él estaba la vida. Y esa vida era la luz de los hombres. Yo quisiera convocarles en esta mañana, por mandamiento de Dios, que se atrevan a vivir. Y lo digo seriamente. El año pasado, desde que regresé del exterior, el año pasado ya me sacaron un órgano interno en cirugía. Esta semana me dijeron que dentro de un mes me van a sacar otro. Digo, mejor me voy afuera, ¿no? Porque... Vivan. En la Argentina parece que la cosa es distinta, sean vivos. No, no es así. Así nos va. Pero no vivan la vida como somos peregrinos marchando hacia el hogar, y el hogar está lejos, muy lejos. No caminemos por la vida como cada día nos vamos acercando. Fuimos creados aquí y para Dios. Y yo te voy a leer con toda humildad la palabra de Dios cuando el Señor tomó una decisión. Creó los cielos, la tierra, puso orden, puso belleza, puso vida. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y espere. No. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Voy a seguir leyendo por allí. El verso 18. Escuchen todos, hombres y mujeres, jóvenes y mayores. Es para todos. Y dijo el Señor, verso 18 del 2, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y viene toda una lista de cosas acá que en el capítulo anterior ya están creadas, ya están formadas, ¿no? Dice, al final hizo al hombre, pero vuelve a repetirlas. Jehová Dios formó pues de la tierra, bestias del campo, aves del cielo, las trajo a Adán, en fin. Ya lo había hecho. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él, verso 20 final, y el 21. Entonces el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla, Dios tomó del hombre e hizo una mujer. Y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mis carnes, será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre, apréndanlo algunos que todavía no lo aprendieron, a su papá y a su mamá, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En primer lugar voy a hablar del hombre, cortito. No hay nada bueno en el hombre, todo es hinchazón y podrida llaga. ¿Le gusta ese mensaje? A algunos les encanta. A mí más o menos. Pero es bíblico. Pero hay que leer todo el contexto, ¿eh? No se olviden de esto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. A mí me gusta más este. Cuando veo los cielos, David, la obra de tus manos. Yo tengo preguntas. Yo me pregunto, ¿qué es el hombre? Para que lo visites. Y el Hijo del Hombre, para que tengas de él memoria. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Y lo vestiste de gloria y de esplendor. Yo quiero que cuando nos asumimos tal cual somos, en nuestra desnudez, tengamos alegría delante de Dios. Nos hagamos cargo de nuestra dignidad. Y también de nuestro pecado. Hay en matrimonios y esas reuniones que se hacen por allí, en nuestra iglesia también, una expresión, Dios no hace basura. Dios no hace basura. Y volvamos a recrear, porque nos hace bien. La dignidad. La dignidad que Dios te dio. Si no valiese tanto, no hubiera costado la muerte de la cruz volverte a reencontrar con Dios. A ver, si no valieses tanto, no hubiese sido necesario el precio de la cruz para reconciliarte con Dios. Así que primera cosa, quiero que cada uno de los que está aquí y a los que van a invitar a la noche, o si no vienen para ver fútbol de primera o ya cumplieron a la mañana, cuenten para que vengan. Le vamos a decir que un hombre, una mujer, un muchacho, una chica, un anciano, creación a la imagen y semejanza de Dios, es portador de su gloria. A veces desdibujada, que el Señor tiene que limpiarla con su sangre. Proclamad que hay perdón para todo. Hay perdón. La segunda cosa, quiero que sepa que es malo que el hombre esté solo. Lo dijo el Señor. Ahora, cuando habla de hombre, dice antes, creemos al hombre, varón y hembra. Los creó. Hablamos en el sentido genérico. No es bueno que la señora esté sola, que las chicas estén solas. ¿Qué dice toda la enseñanza del Evangelio simple escrito hace 2000 años? Miren, de las mujeres viudas, jóvenes, ocúpense, cuiden, incluso si se pueden casar mejor, ahora si están mayores, hagan colecta, cuiden de los chiquitos. La soledad no es buena para Dios, ni para vos. Fíjate que Dios es trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él es comunitario en sí mismo. Y cuando crea al hombre quiere tener un interlocutor en la creación. No es buena la soledad. Hay soledades necesarias. Cuando te vienen apretando, compañero, aire. Una vez lo quisieron hacer rey al Señor antes de tiempo, y el Señor se fue del medio. Una vez las multitudes lo apretaban, dice literalmente lo apretujaban, y el Señor también se fue. Y lo encontraban solo en la montaña orando. Es bueno cuando los hombres y las mujeres, abrumados un poco, buscan a Dios y se buscan a sí mismos. Porque el barullo no nos deja ver. Pero no se vive así. Se vive con otros. Se vive tocando. Se vive acariciando, se vive ayudando, se vive mostrando. Señor, ¿dónde queda el Santo? 2 cuadras. ¿Qué les parece si yo vengo con el auto? Me ha pasado. Santo Tomé, 1 cuadra. La otra vez me pasó. No, sí. No es que no sabía, no le importaba. ¿Y cuántos hermanos y hermanas en la fe, en la historia de la Iglesia Evangélica de la República Argentina, cuando le preguntan por el camino, dicen, no sé, vení el domingo, habla Juan Pablo. Acompáñame a la iglesia. No sé, yo no sé. ¿Y si sos el único que puede hablar? Porque te lo preguntaron a vos. También me podría haber dicho el Señor que estaba... Mire, mire, acá 4 cuadras hay una comisaría, 5. Vaya, pregúntele, van a indicar. O en la estación de servicio. Media cuadra, che. Y a la izquierda. No estamos viviendo un cristianismo donde le decimos a los hombres y mujeres que para preguntar dónde está el camino tienen que ir a la estación de servicio. O a ver al policía. Esto no es bueno. ¿Estamos? No es bueno. El sábado tenemos un curso de educación vial. Pero si te queda media cuadra, enseñale. Le haré una ayuda para él. Veo pocos jóvenes hoy acá, así que no sé si decirlo porque por ahí no vale la pena, pero lo digo al pasar. Porque a algunos les duele cosas del pasado, así que al pasar, pasado suena. ¿Qué hace Dios? Y lo hace dormir, lo hace entrar en un sueño profundo. Adán es una metáfora sublime. Y toma una costilla y hace una mujer. No es para que vivan a la costilla o de la de uno, ¿no? Ahora es al revés casi, pero bueno. El tema es más lindo. Miren, la compañera que Dios le da a un hombre, o el compañero que Dios le da a una mujer, siempre nace de un sueño. Y en segundo lugar, el compañero que Dios le da a una mujer, o la compañera que Dios da a un hombre, no deja heridas ni cicatrices. Punto. También yo le dije esto a mi hija cuando se casó Cintia. Estábamos en la iglesia, había un montón de compañeros míos diplomáticos y que yo cuanta cosa, y había unos pastores bien a la antigua en este tema, ¿no? Y entonces ellos le hacían la cabeza y casi que la podía pisar literalmente, ¿no? Y dijeron, ¿el papá quiere decir algo? ¿Para qué? El papá quiso decir algo. Fue cortito. Le dijo, querido, a su esposo, que es una maravilla y anda todo bien. Querido, y leí este versículo y le dije, mira, el tema es así. Dios la hizo de un costado para que sea compañera, a la misma altura. En segundo lugar, debajo del brazo, para que sea protegida. Y en tercer lugar, cerca del corazón, para que sea amada. Y si esto no se produce, como yo no soy pastor, a vos te digo, nena, te volvés a casa. Ustedes se ríen, mis colegas aplaudían. 4 lecciones, 5. El compañero o la compañera deben hacer de un sueño. Si vení, que va a haber de un sueño. Y los sueños los hace Dios. Debe caminar a nuestro lado, debe dejarse proteger o mentirnos que la protegemos. Nos hace bien. Y debemos dejarnos amar. Y lo más importante, no dejar cicatrices jamás. ya tenemos dos. Y estaban desnudos y no tenían vergüenza. ¿Cuánta gente vive avergonzada? ¿Cuánta gente vive avergonzada, no? Y entonces, después aparecen los hijos. Abraham, capítulo, creo que era 15 de Génesis, dice, mira, Señor, que me diste de todo, ¿eh? No me puedo quejar, no tengo una palabra para decir. Me has prosperado, tengo campos. Pero no viste un chico. Y el heredero de todo, el que se queda, será un esclavo nacido en mi casa. El Señor le dice, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le dice, mira el cielo. Señor, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un nene. Mira el cielo. Y contá las estrellas, a ver, si podés. Así será tu simiente. Y Sara se moría de risa. Que era la futura mamá. Miren esta mezcla. Yo creo que es extraordinario, ¿no? Los lienzos cruzados. Un hombre que mira lo que lo rodea. Tengo de todo, la 4x4, pero me está faltando afecto. No sé a quién le puedo dar todo esto. Dios que dice, mira el cielo y contá las estrellas. Ya sé que no podés. Yo te prometo que así será tu descendencia. Y la mujer que se ríe dice, ¿y en qué andan estos? Y nació. Y nació Isaac. Claro, los que conocen la Biblia saben que después Dios le hizo una pruebita seria, dura a Abraham. Le dice, dame a tu hijo, a tu único, al que amas. Tenía derecho, se lo había dado él. Vienen los hijos. ¿Tienes hijos? Y bueno, hay otros que no son engendrados ni voluntad de carne ni de voluntad de varón, ni con libreta colorada, sino que son engendrados por Dios. Son tus hermanos. No es bueno que estés solo, ¿sí? Mira a tus hermanos. Te los ha dado Dios. Sí, pero es que hay cada hermano. Claro. El otro día uno de mis nietos me decía, abuelo, Abu, me dice, Abu, ¿viste mi hermano? Hay cada hermano, me dice. Yo pensé en la iglesia, ¿no? Hay cada hermano. Mi suegro, don Carlos Ibarral, es muy amigo del abuelo. Don José Mongarra decía, en el cielo, con los hermanos, en gloria, será una historia. En la tierra, con los hermanos complicados, es otra historia. Pero tienes a tus hermanos. ¿Cuál fue el crimen de Caín? Lo mata. Abel. Y el Señor hace una pregunta. A ver. ¿Dónde está tu hermano? Y hay una respuesta. ¿Soy yo guarda de mi hermano? ¿Yo qué tengo que ver con este tema? El Señor hizo dos preguntas. Con Adán y Eva les pregunta, ¿dónde estás tú? Siempre salían a saludarlo y venía Dios al fin del día y tenían diálogo. Ahora hay problemas, hay drama, hay vergüenza de su desnudez. Dice, tuvimos miedo, nos dio vergüenza, nos escondimos. ¿Cómo no estaban contentos, alegres, felices? Y Dios pregunta, ¿dónde estás? Tuvimos miedo. Y nos escondimos. Y ahora Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano? Yo quiero que te vayas esta mañana sabiendo, por lo menos, que Dios te va a preguntar dos cosas hoy, mañana lunes, el martes. ¿Dónde estás? Hay una poesía, hay canción, ¿dónde estás que no te veo? ¿Dónde te escondiste? ¿O tenemos que jugar al veo, veo? Pica. Está detrás de... ¿Dónde te escondiste? No, lo que pasa, pastor, usted no me entiende. Yo le voy a decir. Cada vez que yo... ¿Dónde te escondiste? No, es que me dio mucha vergüenza porque cuando me dijeron eso yo sentí que... ¿Dónde te escondiste? No, lo que pasa es que usted no conoce una situación. Si usted me deja que le cuente, si le cuento... Sí, contame. Pero no te escondas. Para contarme tenés que abrir la boca y mirarme a los ojos. La segunda, ¿y tu hermano dónde está? Bueno, yo soy grande ya, ¿eh? A mi hermano se lo conté tantas veces ahí, ¿eh? Si lo traje el año pasado... No, bueno, tu hermano, el hijo de tu mamá y tu papá, sí, el otro, el hermano, el que Dios te dio, ¿dónde está? Ah, ese, sí, ese. Bueno, es grande también, ya, vianda firme, pastor. Soy yo guarda, soy el vigilante. Sí. ¿Sabes que sí? ¿Sabes que sí? Hasta que no le contestes a Dios dónde está tu hermano, vas a tener problemas. El Señor Jesús contó tres historias, Lucas 15. Las conocen, así que. Una moneda o una dracma, bueno, una moneda. Perdida, una oveja perdida y un hijo perdido. En el caso de la moneda, la señora se volvió loca. Dijo, bueno, acá paren todos, se van, abrimos las ventanas, escoba, hasta que no se aparece la moneda. No se sigue nada. No, pero hay que ver la moneda. Y hasta que no la encontró. ¿Y cuándo la encontró? Hizo un festichón. Era importante. Y el Señor cuenta de la oveja. Ahí dice, acá me dice pastor. Yo no soy pastor, ¿eh? Yo soy oveja. Tengo olor a oveja. Y a mí me gustan también los pastores cuando tienen olor a ovejas, y están con las ovejas. El tema es que se perdió una, y el pastor dejó las 99 y la fue a buscar. ¿Se acuerdan ese viejo himno? 99 ovejas, oh, horrible. Pero el mensaje la fue a buscar. Y la encontró. Y acá se perdió un muchacho. Acá se perdió un muchacho. Un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre: padre, dame, dame. Los chicos son así. Padre, dame, 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 dame. Nosotros somos así. Con el padre, ¿o no? Dame, dame. Cuídame, bendíceme, protégeme. Dame. Lo que me pertenece. ¿Y para qué? Y para hacer lo que quiero. Y se fue y se lo gastó. Sí. El padre le dio. Y se perdió. Y empezó a golpear las puertas. Y ya no había amigos. Y se puso a trabajar en una cosa que para un judío trabajar con cerdos. Acuérdese cuando Pedro dice: nunca, 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 cosa inmunda delante de mí, aunque venga del cielo de Dios. Cuando el Señor le baja el paño y le muestra: mata, come. Porque tenía pezuñas. Y cuando estaba en la última, dijo: ¿cuántos jornaleros empleados en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Me levantaré, iré a mi padre, le diré: padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como un... Y el hermano, el hermano no lo fue a buscar. De las tres historias, la única donde nadie fue a buscar a nadie fue la historia del muchacho que se perdió. Una moneda que no vale mucho. Hizo paralizar una casa y organizó una fiesta. Una oveja puso en riesgo a 99 para encontrar a la señorita que estaba ahí solita con sus lanas. Y una vida de un muchacho no generó pasión ni amor en su hermano. No lo fue a buscar. Que aprenda. Que aprenda. Ya va a venir. Espera. Y lo veía al padre que esperaba, esperaba, esperaba. Y este lo miraba. Ya va a venir. Aguanta. De paso yo les pregunto una cosa, así, a boca de jarrón. ¿Ustedes creen que el padre lo hubiera amado menos al hijo porque no hubiera vuelto? Porque la historia parece que cuando vuelve se... Pero el amor no hubiera muerto, la espera de Dios no cambia. Te está esperando esta mañana que te pares y camines y vuelvas a tu casa. Y el hermano mayor, cuando escuchó que había fiestita, música, dice: ¿qué pasa? Dice: es tu hermano que volvió. No le dijeron, sin que lo fueras a buscar. Y él hizo esta composición de lugar. Ajá. Resulta que este señor se va, se gasta todo, la vive fenómeno. Y yo me rompo el lomo en casa. Y para mí ni una fiestita, ni... Y el padre le tuvo que descubrir la verdad. A ver si te la puedo descubrir a vos o el Espíritu Santo me lo permite. ¿Sabes lo que le dijo el padre? Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tus cosas. ¿Cómo que no te he dado un becerro para sacrificar, un corderito para comer con los muchachos, un asado el viernes? Antes que se ponga el sol porque es Pascua. Todo lo mío es tuyo. Habría que haberle agregado el versículo, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá, porque al que golpea se le abre y al que pide se le da. Y miren la crisis. El hermano mayor le dice al padre, porque ahora que ha venido este tu hijo, y el padre le dice, lo que pasa es que este tu hermano se había perdido y fue encontrado. Para un papá, la alegría más grande, la fiesta se completa cuando están los dos, el grandote y el chiquilín. Y saben que en el corazón del Padre Dios hay lugar para los grandulones y los chiquilines. En la mesa hay abundancia de pan. No hay razón para que tengas hambre. Voy concluyendo. Quiero que sepas que para Dios vales. Quiero que sepas que para Dios hay sueños que merecen encarnarse en un hombre, en una mujer, en una profesión, en un trabajo, en un esfuerzo, en un ministerio, en un compromiso, en un servicio, en una actitud, en una geografía. Quiero decirte que esos sueños que Dios encarnará desde ti serán creación de Dios, pero serán hueso de tus huesos, carne de tus carnes, sudor de tu sudor, esperanza de tu esperanza, amor de tus amores. Quiero decirte que Dios multiplicará tu herencia si no miras tanto para abajo y algún día te decides a mirar el cielo. Quiero decirte que tienes hermanos. Quiero decirte que a esos hermanos tenés que buscarlos si los perdiste en el camino. ¿Saben lo que decía el Señor? Se presentaba delante del Padre y decía, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Y en su última oración, el Señor se inclinó frente a sus discípulos, les lavó los pies, y sabiendo que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, oró. Es la única oración que yo le conozco al Señor. La otra es la que nos enseñó a nosotros. Y cuando se presenta dice, de los que me diste, ninguno se perdió, salvo el que pertenecía a Satanás. Yo les di, claro, las palabras que me diste, les he dado. La gloria que me diste, les he dado. Pero ninguno se perdió. Y ahora ruego por ellos, para que el amor con que tú me amaste sea el amor con que se amen. Y empiezan las cosas extrañas. Yo en ellos, tú en mí, para que el mundo crea. Amor con propósito. Yo soy abogado. Termina la historia. Se abre el capítulo del trono y el juicio. Se presenta un hombre allá. Y la vida de él es complicada. Y cuando va a venir la sentencia, dice: objeción, yo no pude creer. Yo no pude. Eran tantos, se peleaban, no los entendía. Y tú dijiste en la oración, para que sean una cosa, para que el mundo crea. Y como no lo fueron, yo no pude creer. Es mi objeción a la sentencia. Es buena. ¿Dónde estás? Estoy acá, no me ves, estoy sentado y tengo que ir al toalet. No, ¿dónde estás en serio? ¿Qué te pasa? ¿Y tu hermano dónde está? ¿Tus hermanos? Bueno, yo a uno lo maté. ¿Cómo que lo mataste? Y sí, yo lo destruí. Lo hice bolsa. Y en cuanto a mí, y estoy escondido porque me da vergüenza estar desnudo. Hay mucha llaga, mucha macana. Mucha careta. ¿Usted me entiende? Mucha facha. Pero si conociera, si usted supiera, si me dejara contar, necesito... Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno. Hazme como a uno de los de la casa. Pero yo, en rigor, quisiera y... Mirá. Antes que cantemos juntos esta letrita, te cuento una historia. Dicen que es cierta, no sé. Me gusta. Yo viví en Suiza muchos años. Ahora con la tecnología no podría pasar, o sí, pero en aquella época contaban que 30 o 40 años antes, en un pequeño pueblito, se había perdido una nenita chiquita. Se fue como Caperucita, se metió en el bosque. Y los bosques son bosques. Y aunque no haya lobos, uno se pierde. Y se perdió. Y entonces, los días son cortos, la noche llega temprano. Así que empezaron a, en una aldea chiquita, salieron a buscarla y a hablar y ¿dónde estás? Y ¿dónde estás? Y ¿dónde estás? Y no había respuesta. Y entonces unos se fueron por un lado, otros se fueron por el otro lado, otros se fueron para adelante, y vino la angustia, y yo ya pasé por aquí, y avanzó la noche, y el frío, y la nieve, y empezaron a prender antorchas, y dónde estás, y dónde estás. Y alguien tuvo una idea. Dice, no es tan grande el lugar, no se puede haber ido. Y si nos tomamos todos los de la mano y hacemos un gran círculo y lo vamos cerrando, toda la aldea, vamos a tomarnos de la mano y vamos a ir cerrando. Y así lo hicieron. Y la encontraron. Tarde. Ya estaba congelada y no alcanzaron las antorchas para devolverle el calor. La pregunta es, hermanos, ¿y si nos tomamos la mano todos? Ya sé que en ese no, si nos tomamos todos y empezamos a buscar lo que se nos perdió. Antes que sea tarde. Yo no conozco tu historia, esa es la ventaja de estar en una iglesia amiga, pero donde las vidas no me son conocidas. Por eso te ruego que te encuentres vos y encuentres a tu hermano. Que te des la mano con tus otros hermanos para buscar el que está perdido, la que está perdida, antes que sea tarde. Hay perdón. Por la sangre de la cruz. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclamad y creed que hay perdón. Escúchame bien, chambón, amigo, hermano, para todo hay perdón. Para todo. La sangre del Señor Jesús. Cantemos. Hay perdón por la sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclama perdón para todos. Canta conmigo al cielo de Dios. Hay perdón por la sangre. Amén. Hay perdón por su muerte en la cruz. Proclama que hay perdón. Antes de cantar la última vez, todo es todo. Todo es todo. Hay perdón, sangre de Jesús. Hay perdón por su muerte en la cruz. Jesús. Perdónanos, Señor, por todo. Ayúdanos a tomarnos de la mano y a buscar el hermano perdido y a encontrarnos también nosotros. Lo rogamos en tu nombre. Amén, Señor. Gracias a Dios.